Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estamos hablando de profecía, y nada más un minutito para recapitular algunas cosas que hemos visto. El reloj de Dios está detenido en este momento. Estamos en el periodo de la gracia. ¿Qué significa periodo de la gracia? Es bien importante entender eso, porque tan pronto comience el tiempo de tribulación, se termina la gracia. Hoy la gracia de Dios, la gracia es el regalo inmerecido del Señor Jesucristo, la salvación, la obtenemos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros. El Señor nos pide, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días, sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, ninguno que poniendo las manos en el arado mire hacia atrás puede ser mi discípulo. La Biblia nos habla de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios no va a bajar con un garrote para darle en la cabeza a usted por las cosas malas que usted anda haciendo. ¿Ok? Cada quien, conocemos al Señor, debemos de manifestar el temor que tenemos de Dios y tratar hasta donde sea posible de vivir conforme a la palabra. Cuando Cristo venga por su iglesia, recuerde usted lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en Él. Tesalonicenses dice que cuando Cristo aparezca en las nubes, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Nuestros hermanos queridos de todo el mundo, personas que nosotros hemos conocido, aún en esta iglesia, que los hemos tenido aquí en esta mesa, que partieron a la presencia del Señor, ellos van a resucitar primero. Ya hablamos de los cuerpos transformados, hablamos de todo esto, y luego nosotros seremos arrebatados para juntarnos con el Señor en las nubes. Ahí usted mira a las personas con ropa, pues ni modo que se las ponga en pelota, ¿verdad? Pero esa ha sido una situación que los teólogos se llevan unos, porque esto es cosa inmunda, nada inmundo puede entrar al cielo. ¿Será que la ropa va a caer al piso? Y nosotros partiremos al Señor, pero ya son cuestiones meramente secundarias. Lo que sí es importante es que Cristo viene por su iglesia. Él lo prometió: en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14. Filipenses nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro bendito Salvador. El apóstol Pablo dice que mientras estemos ausentes en el cuerpo, estaremos presentes al Señor. Bueno, entonces comienza el rapto de la iglesia. Cristo viene, nos lleva a su presencia, que es lo que tenemos aquí enfrente. Tan pronto nos vamos con el Señor, en lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, comienza el tiempo que conocemos como la gran tribulación. En la gran tribulación se presenta el anticristo. Hemos mencionado que con la partida de la iglesia, este mundo se queda en un caos horrible. Los niños desaparecen de los daycares, desaparecen de los kindergartens, desaparecen todos los niñitos. ¿Por qué? Porque se van a la gloria. Aviones chocan, los tráficos en el mundo va a ser cruel. Este mundo queda en caos. Entonces surge una persona que hemos hablado de que es un hombre, un estratega militar, una persona con un gran carisma, una persona que va a decir al mundo que no panda el cúnico, ¿verdad? No va a ser Chespirito, pero bueno. Él va a ofrecerle al mundo paz, va a ofrecer al mundo seguridad. Y la semana pasada, miércoles, hablamos del nuevo orden mundial. De eso conversamos la semana pasada, donde el hombre va a tener un solo gobierno para poder poner la paz en el mundo. Y esto implica una sola moneda implica un solo gobierno, una sola política implica una sola religión. Todas esas cosas las va a hacer el anticristo. El anticristo tendrá un poder, el poder se lo va a dar Satanás, el diablo. Ahora, ahí tenemos 7 años de tribulación. Sí, a mi izquierda en este momento tenemos los primeros 3 años y medio, que son 42 meses, que se conoce como principio de dolores, y luego tenemos lo que se conoce como la gran tribulación, porque Jesús dijo que habrá una tribulación cual nunca antes ha habido en el mundo. En Daniel capítulo 9, capítulo 7, se nos habla acerca de la semana 70, lo vamos a explicar más adelante. En el centro, en el medio, a los 3 años y medio, es importante entender esto, y ahorita le explico un poco más. El anticristo va a hacer un pacto con la nación de Israel. Tengamos en nuestra mente que la mayoría de los juicios que están pasando es porque Dios está tratando en primer lugar con la nación de Israel y en segundo lugar con el mundo entero. Entonces, en ese entonces, tiene usted ahí la famosa abominación desoladora. Eso no es ni más ni menos que el anticristo entrando al templo de Jerusalén y proclamándose él como Dios. Entonces, a eso se le llama la abominación desoladora, y eso va a suceder precisamente en medio del tiempo de tribulación. Hablamos de los juicios, comenzamos con los juicios de los sellos, hablamos de los juicios de las trompetas y también las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, en esta tarde, yo quiero hablar acerca de los 2 testigos del Apocalipsis, que es precisamente el capítulo 11 de Apocalipsis que leímos hace un momento. ¿Qué significan esos 2 testigos? Y quiero que le ponga atención a esto, por favor. No es una cosa tan sencilla, tan fácil, pero sí hace sentido con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide. ¿Puedo utilizar el clicker solamente la cuestión esa del... Vea que lo hicieron. Eso mero. Ok, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. 3 cosas le está diciendo el Señor que hay que medir. Gracias papá, gracias. Vamos a ver. Esa me llega, mira. Ok, 3 cosas. Primero, el templo de Dios. Segundo, el altar. Y tercero, a los que adoran en el templo. 2 cosas que debemos tomar en consideración. La caña de medir es precisamente ese palo, ¿verdad?, que tiene el profeta, que lo utilizaban ellos para medir. Es un palo hueco, le llaman caña en este caso. Pero bueno, 3 cosas pide que mida. 1, habla de la preservación del templo. Y en segundo lugar, está hablando de los que adoran en el templo. ¿Ok? Entonces, y estamos situando los 2 testigos en la segunda mitad de la tribulación. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿el templo? ¿Quiere decir entonces que en el tiempo de tribulación se va a restaurar el templo? Bueno, ya, mira, ya estaba con esto, ese es el problema. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y aquí está el muro que limita precisamente el acceso a los gentiles, que en esos tiempos, pues los gentiles solamente podían llegar hasta esta parte. Después nosotros tenemos el lugar santo, el lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote. Pero a lo que quiero verdaderamente llegar es a lo siguiente. Miren, hoy en día, esto que ustedes tienen ahí es esta imagen. Aquellos que hemos estado ya un par de veces en Israel, reconocemos esta imagen. La cúpula dorada es lo que, bueno, es la mezquita de Omar, ¿verdad?, la que construyó el califa Omar. Eso es de los musulmanes. Es un lugar extremadamente sagrado para los musulmanes, porque ellos creen que de ahí ascendió Mahoma a los cielos. Entonces es un lugar extremadamente sagradísimo, ¿ok? Esta otra parte de acá, esto es lo que se conoce como el muro de los lamentos, Aunque si usted le pregunta a un judío judío, le va a decir que el Muro de los Lamentos es donde se pagan los impuestos. Pero en este caso, religiosamente hablando, este es el Muro de los Lamentos. Aquí de este lado usted entra y va a encontrar una gran cantidad de libros, librerías, con las oraciones que hace. Uno puede entrar ahí sin ningún problema. Esta parte, ahora recordemos algo, esta parte no es muro del templo, sino que es muro de la ciudad, ¿ok? Entonces, al ingresar por estas puertas que están acá, usted llega a una especie de alcantarillado y ahí puede ver hacia abajo y mira parte de lo que fueron los muros originales. Usted sabe que esto es tan importante por varias razones. En primer lugar, déjeme mostrarle otra. Ese es el Muro de los Lamentos. Esa es la mezquita de Omar, que se encuentra en el mismo lugar donde está el Muro de los Lamentos. Y ahí, si usted ve a su derecha, esa es una roca. Eso es lo que está dentro de la mezquita de Omar. Esa roca es, porque ese lugar es el Monte Moría, o Moriá, como dicen algunos, que es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Hay teorías y hay algunas creencias de que algunos musulmanes creen que no fue Isaac, sino que fue Ismael a quien se iba a sacrificar. Eso es todo lo que está dentro. Hace 20 años todavía permitían que uno entrara a la mezquita. Yo tuve la oportunidad de conocerla, yo vi la piedra, tengo fotografías de ese lugar cuando se podía la primera vez. Ya la segunda vez no permitían ni fotos ni videos, y la tercera vez que fuimos ya prohibieron la entrada. Así es que eso es lo que tiene esta situación ahí. Ahora, notemos algo. Dios le dijo a Salomón, a David, dónde sería construido el templo. Y recordemos algo. La presencia de Dios vivía, hermanos, en el templo, en el famoso, la gloria, el Shekinah, la gloria de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo, las cosas que estaban guardadas en ese lugar. Entonces, como Dios escogió el lugar donde tendría que estar esto, es un lugar bien importantísimo, pero tenía que ver con los judíos nada más. Pero con el correr de los años, con la destrucción del primer templo, y después de eso tenemos la reconstrucción por Zorobabel, por Esdras, Nehemías, y luego lo que embelleció Herodes, ahora se habla de un tercer templo. ¿Por qué razón, lo que se conoce como la explanada, por qué razón no se puede construir el tercer templo en el lugar donde dijo Dios? Recuérdese, el templo no se puede construir en ningún otro lugar. Tiene que ser en el mismo lugar donde Dios dijo, si no se profana el lugar. ¿Y por qué no se puede construir? Porque ahí están, ¿quiénes? Los señores musulmanes. Entonces no se puede construir el templo. Construir el templo, eso implicaría una guerra santa, hermanos. Una cosa que se vendría el billón de árabes en contra de la nación de Israel si se quiere reconstruir el templo. Ahora bien, dos cosas. Una es que para poder construir el tercer templo en ese lugar, fíjate, le voy a presentar las dos posiciones, o tres quizás, ¿verdad? Y usted se va en la que mejor le guste. Para poder construir el tercer templo, algunos dicen que hay que botar la mezquita. ¿Y quién la va a botar? A ver. ¿Quién? O sea, eso es un lugar sagradísimo para los musulmanes. Ahora, otra posición, que dicen que para poder construir el templo no necesariamente tiene que desaparecer la mezquita. Porque el Talmud, que son todas las reglas por las que se rigen los judíos, dice que tienen prohibido los judíos destruir un templo que pertenezca, aunque pertenezca a otra religión. Entonces, que fácilmente se podría construir el templo por ahí cerca y que podían coexistir o cohabitar, pero eso ya es harina de otro costal. Entonces, lo que sí debemos tener claro es esto. En el tiempo de la tribulación, el templo se va a reconstruir. Es más, si usted se mete a Google, le van a indicar una gran cantidad de sites judíos que las piedras, porque acuérdese que el templo no lleva clavos ni cosas por el estilo, sino piedra sobre piedra. que las piedras ya están hechas. Hay una piedra angular, ¿ok? Que lleva el templo, y algunos consideren que esa piedra angular ya se encuentra en uno de estos lugares que pertenecen a la nación de Israel. Los dos son tremendos en este caso, porque Israel creó túneles para tratar de llegar hasta las simientes, porque acuérdense que hay judíos ortodoxos, hay de todo, pues, ¿verdad? Para tratar de llegar hasta la mezquita, y cuando iban a la mitad, descubrieron que había un túnel de los que venían de aquí para acá. O sea que a los dos se les ocurrió lo mismo y se encontraron ahí en el camino con este asunto. Bueno, entonces es importante entender eso, por eso se habla de medir el templo, porque cualquiera diría, ¿cuál templo si no hay templo? Pero en ese caso, el anticristo hace un pacto con la nación de Israel, y el anticristo quebranta el pacto. Es decir, el anticristo es la persona de la que no se puede confiar jamás, que dice una cosa pero termina siendo otra. Ahora, dice el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bueno, 42 meses, que son 3 años y medio. Mis queridos y amados hermanos, en el tiempo de tribulación van a aparecer dos hombres de Dios, dos profetas, dos siervos que van a estar ungidos por Dios. Sabemos cómo se van a ir al cielo, pero no sabemos de dónde salen. Algunos dicen que son judíos, que esto, que lo otro, pero no sabemos más nada. ¿Ok? Pero van a surgir dos, mire, esto es de película, hermano, verdaderamente. Pero no es ninguna novedad, porque las cosas que vamos a ver son cosas que ya sucedieron, son cosas que ya pasaron con algún personaje en la Biblia. Entonces, van a aparecer dos testigos en el tiempo de tribulación. Los dos testigos, testigos de las obras de Dios, son las personas que juntamente con los 144 mil judíos, que vamos a estudiar más adelante, van a predicar el evangelio en el tiempo de tribulación. Ahora, ¿qué evangelio van a predicar los dos testigos? Ojo, no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia termina cuando Cristo viene por su iglesia. Es más, hay un lugar preparado. Porque en capítulo 24 de Mateo se habla que hay un lugar que Dios ha preparado para el remanente fiel, que algunos estudiosos han llegado al punto que significa que es Petra, allá en Jordania, que ese es el lugar, que se ha preparado un lugar rocoso para que puedan huir, etcétera. Pero bueno, ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos dos hombres? ¿Quiénes son estos dos testigos? En teología, siempre se dice, el estudio es 2 de 3, se dice. ¿Ok? 2 de 3. ¿Por qué razón? Bueno, porque puede por las obras que van a hacer en el tiempo de tribulación. ¿Qué obras van a hacer estos dos testigos? ¿Qué cosas van a hacer? Veamos las cosas que van a hacer. Ahí le he puesto, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son? Ok. Puede ser Elías, porque el pasaje que vamos a ver más adelante dice que estos dos testigos van a tener poderes. Poder de hacer que no llueva, ¿ok? Poder de convertir las aguas en sangre. Y son cosas que estos dos individuos ya hicieron en el pasado. Lo tenemos en la Biblia, ¿ok? Entonces, como ellos ya lo hicieron, ¿recuerda usted cuando Moisés hizo que se convirtiera el agua en sangre y toda la cosa? Bueno, esto como ya lo hicieron, existe la posibilidad que sean ellos mismos. Hay una situación en contra de esto. ¿Cuál es la situación que está en contra de esto? En el caso de Elías no hay problema porque la Biblia dice que Elías no murió, ¿se acuerda? Sino que fue llevado en un carruaje al cielo. Eso dice, hay una alabanza por ahí que dice, carro de Israel y su gente de a caballo, que se llevaron a Elías para la gloria. Entonces Elías no vio la muerte. Entonces dicen algunos, Elías no vio la muerte, entonces uno de los testigos puede ser Elías. El otro puede que sea Moisés, porque Moisés ya convirtió, claro, en el nombre del Señor, las aguas en sangre. Solo que tiene algo contrario Moisés, que es que Moisés sí se murió. Y entonces algunos teólogos quieren aplicar Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces dice, no es posible. Pero luego aparecen otros que dicen, sí es posible, porque Moisés se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración, aunque ya se había muerto. ¿No es cierto? Apareció Moisés con Elías. Entonces, si Dios quiere, puede aparecer. Eso que no le quepa duda. Entonces, ¿quiénes serán los dos testigos? Puede que sea Elías, puede que sea Moisés, o también puede que sea Enoc. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de Enoc en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Entonces, Enoc no vio la muerte. Lo único es que la Biblia no nos habla de Enoc, ni de tener el poder de sacar fuego, ni de parar la lluvia, ni de hacer ninguna de esas cosas, ¿ok? Entonces estudia dos de tres, pero hay otra teoría también, que estos testigos pueden ser dos personas comunes y corrientes que van a ser siervos del Dios Altísimo, que Dios puede escoger, lo cual es muy cierto, ¿verdad? Dios podría decir, Emerson, ¿verdad? Tú vas a ser mi testigo en el tiempo de tribu. Ah, no, porque va a estar en el cielo, ¿verdad? Va, entonces no se puede. Pero Dios puede poner dos personas, quien quiera que sea. No necesariamente tienen que ser profetas que nosotros ya conocemos. ¿Qué van a hacer esta gente? Bueno, versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Miren, yo les digo una cosa. Hay mucha gente y muchos pastores hoy en día que dicen que no es necesario ir a ningún seminario para aprender la Biblia, que Dios se las revela. Es por eso que se dicen un montón de tonterías en los púlpitos. Es por eso que se engaña a la gente, porque están esperando que la cebolla que se volaron un día antes les dé la revelación de lo que están leyendo. Pero usted lee un versículo como esto, usted no sabe qué significa eso, hermano. Usted lee aquella porción de la Escritura que dice, Efraín vino a hacer torta no volteada. Y usted dice, ¿y eso qué quiere decir? Y hay una serie de... Mire, yo estuve... alguien me mandó por ahí un estudio. No, hombre, una perdedera de tiempo. Porque el señor este que me mandaron tiene el estudio de lo que estamos hablando y él dice que los 1260 días, que esos no son días, que esos no son... No son meses, que son años, que son 1260 años y que tiene que ver con el papado, con la Iglesia Católica. Que tiene que ver que por los años 500, no sé cuánto, hasta los años no sé dónde, no se predicó el Evangelio. Un montón, cada quien aparece con revelaciones y cuestiones. Ahora, hay un principio hermenéutico. Hermenéutica es el estudio que nos delimita la interpretación bíblica. Esa es la hermenéutica, el estudio que nos indica qué es una cosa y qué es la otra conforme a la Escritura. Y una de esas reglas es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Entonces, cuando este pasaje que tenemos enfrente nos dice que estos testigos son los dos olivos, ¿cuáles olivos? Y los dos candeleros que están en pie, yo por eso le puse las fotografías ahí, porque una imagen pues habla más que mil palabras, dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, este pasaje de la Escritura nos lleva a uno de los profetas del Antiguo Testamento, a Zacarías, capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice esta porción de la Escritura. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Estamos hablando que esto fue 700 años antes, hermano. Y ahí tenemos nosotros algo que nos da luz. Versículo 12, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Mire, aquí le pongo la fotito para que usted vea. Ahí tenemos los dos olivos, ahí tenemos el candelabro, ahí tiene usted los dos tubos que están vertiendo aceite y que están llevando a este candelabro, o candelero, como dicen algunos. Entonces, eso es lo que está preguntando el profeta. 13, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahí tiene usted algo similar con los dos ungidos que están en este lugar. Ok. Volviendo a los dos testigos. Los dos testigos, recuerde, mire hermano, los dos testigos surgen en medio de la tribulación. El amo y señor malvado, recordemos, la trinidad satánica en el tiempo de tribulación: Satanás, el diablo, el anticristo y el falso profeta, que ya vamos a llegar a estudiar, porque yo sé que muchos quieren saber quién es el falso profeta. Ya vamos a llegar un día a eso. Entonces, el anticristo será el enemigo acérrimo de la iglesia. Pero el enemigo acérrimo. Y ahora surgen los dos testigos que se convierten en la voz de Dios en medio de la tribulación. Ahora, váyase, aunque sea un poquito difícil, ¿verdad? Pero movámonos al tiempo de tribulación. ¿Qué cree usted que van a predicar los testigos? Hermano, para este tiempo ya pasaron los sellos. Para este tiempo ya pasaron las trompetas. ¿Sabe qué van a decir los testigos? Señores, todos los juicios, todas las plagas que les han venido, se las ha mandado Dios como un castigo por este mundo pagano. Se cree que el incremento, hermanos, se está discutiendo que Israel y Jerusalén, Jerusalén especialmente, puede llegar a ser la ciudad del homosexualismo muy pronto. La ciudad santa convertida en Sodoma y Gomorra. Uno de los años que nosotros estuvimos en Israel, cuando entramos a Tel Aviv, la ciudad completa estaba completamente transformada. Es más, hay indicios, y lo vamos a ver más adelante con más tranquilidad, de que el anticristo podrá ser homosexual. Hay indicios de que ellos son los que estarán gobernando el mundo en un tiempo. ¿Por qué? Por la perversión a la que se refiere las Sagradas Escrituras. Por eso, cualquier pastor o cualquier persona que le venga a decir que vienen tiempos mejores, lo engaña, no es cierto. De acuerdo a la palabra del Señor, estos tiempos no se van a mejorar, hermanos. El único que puede traer paz es Jesucristo. Y el Señor te da paz y te da prudencia. Es decir, eso pasa en nuestros países, en México, en mi país, en El Salvador, Guatemala, que estamos considerados de los países más violentos en América Latina, pero de lo más violento que hay. Te da paz interior y te da prudencia. Hay lugares donde un cristiano no debe estar. Hay horas donde un creyente debe estar en su camita y no en la calle, por la violencia tan terrible que hay. Pero es la única paz que te la da el Señor. Pues Dios le va a dar la unción a estos dos testigos. Y miren los poderes que van a tener los dos testigos. Dice, si alguno quiere dañar a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos. Esto solo Dios lo puede hacer. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y el anticristo va a saber que esos dos testigos son siervos de Dios Altísimo. Así como lo sabía Faraón. ¿No es cierto? Faraón sabía que Moisés era un profeta de Jehová. Mire todas las cosas que hizo hasta que se le murió su hijo. De igual manera, el anticristo va a saber que estos dos testigos son siervos del Dios Altísimo. Y que están proclamando, porque le van, yo supongo, porque la Biblia no lo dice, que los dos testigos le van a decir al anticristo: el anticristo es el diablo. No le hagan caso a ese hombre. Y como nadie les puede hacer nada, sale fuego de la boca de ellos. Y si alguien quiere hacerles un daño, el mismo daño le va a suceder a la persona. Pero, ¿por qué razón? Ponga atención. Porque hay un propósito. Tienen que predicar el evangelio por 42 meses, 3 años y medio. Y va a llegar a un punto donde Dios le va a permitir al anticristo vencerlos y matarlos. Pero en el tiempo de Dios. Mientras tanto, esos son los pregoneros. Aquellas personas que estaban preguntando y diciendo: pastor, ¿y la gente cómo va a conocer del evangelio? ¿Cómo van a saber de Dios? Ahí va a tener a los dos testigos proclamando el evangelio de Jesucristo. Eso sí, ya no es el evangelio de la gracia. Porque como hemos dicho, hoy en día Jesús pagó por nosotros. En ese entonces la gente va a tener que pagar por la fe. Y el que se deje poner el 666, que se deje poner la marca de la bestia, ya sea en su mano derecha o en su frente, está condenado de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Sale fuego de la boca de ellos. Están vestidos de cilicio. Es una señal de tristeza, señal de duelo por la dureza de la gente. ¿Recuerda usted los textos que vimos la semana pasada, donde a pesar de todos los juicios que Dios mandaba, la gente no se arrepentía? En el versículo 6, tienen poder de Dios para cerrar el cielo. Ahora, póngame atención. ¿Recuerdan ustedes que uno de los juicios que estudiamos las semanas anteriores tenía que ver con que las aguas del mar se convertían en sangre? Las aguas de los ríos se convertían en sangre. Las aguas de todas las fuentes se convertían en sangre. Y les dije, la gente no se va a poder bañar, la gente no va a poder lavar nada, la gente no va a poder cocinar porque todo se va a convertir en sangre. Y yo les decía, lo único que la gente va a estar esperando es que llueva. Y a estos testigos se les da el poder, ¿para qué? Para cerrar el cielo. Por eso dijo el Señor Jesús, mire hermano, quedarse en el tiempo de la tribulación es la maldición más grande y eterna que le pueda pasar a una persona. Lo más terrible que le pueda pasar. ¿Tendrán poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía? Tendrán poder, no dice que lo van a hacer, pero tendrán poder. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas también en sangre. Entonces, en vista de eso, es que se cree que puede ser Elías y Moisés, porque ellos ya hicieron estos milagros. Y mire, la tercera cosa, tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Siervos del Dios Altísimo, con el poder del cielo, hablando y pregonando por todos los vientos en el tiempo de tribulación acerca del Evangelio, escuche, del reino. Una cosa es el Evangelio de la gracia que tenemos hoy en día, y otra cosa es el Evangelio del reino. El Evangelio del reino tiene un rey, donde Él es el Señor y el amo. Y se hace lo que dice el Señor y el amo, ¿sí o no? Fíjate que dice la Escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. En el Evangelio del reino, la gente se congrega. En el Evangelio de la gracia, la gente hace lo que se le ronca su gana. Y vamos a ir al culto ahora, el Evangelio de la gracia. En el Evangelio del reino es un rey el que gobierna y es el rey el que merece toda la honra y toda la gloria. Pero bueno, ya se pusieron serios, mejor vamos a seguir. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, hermano, este es de película, como digo, la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, y ahora sí, Dios le permite que los mate a los testigos. O sea, ¿por qué? Porque ya terminaron su trabajo, ya terminaron 3 años y medio. Ellos vienen con esa misión específica, van a predicar el tiempo de la gran tribulación, 42 meses. ¿Y qué va a pasar después? Mire, los va a matar. Claro, cuando el anticristo los mate, va a salir al mundo diciéndole, ¿se dan cuenta? Mire, tengo más poder yo que esto, tengo más poder que Dios. Porque ellos decían que eran siervos de Dios, pero mire, los maté. Versículo siguiente. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esto es Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí fue crucificado nuestro Señor Jesús. Y mire usted, hermanos, dice el... bueno, ahí van a estar. Ponga atención, el anticristo los mata y van a pasar en la gran plaza 3 días, dice el versículo. Lo vencerá. Sus cadáveres se traen en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Ahora, en el mundo que vivimos, yo le garantizo que CNN... Bueno, los de Fox News dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero no sé cuántas noticias en el mundo entero van a tener sus cámaras puestas. Porque, hermano, nosotros ya sabemos que van a resucitar. Entonces, estos testigos le van a decir, mire, el anticristo no puede hacer nada contra nosotros. Y si nos mata, Queremos que sepa el mundo que así como nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar. Entonces la gente va a estar a la expectativa, hermano. La gente va a estar viendo la televisión en todas partes del mundo conocido en ese entonces y van a estar en las pantallas. Y dice la Escritura, mire, pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Van a estar a la expectativa a ver si es cierto que esto va a suceder. Ahí estarán en la gran plaza, tirados los dos testigos. Esto lo pusieron gentiles, esto lo hicieron judíos, pero bueno. Versículo 10. Y los moradores de la tierra, mire usted, se van a regocijar cuando los vean tirados muertos en la plaza y se van a alegrar. Y no solamente eso, dice el versículo que se van a mandar regalos unos a otros, porque estos dos profetas, mire, le llama profeta la palabra, habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, van a decir, vaya, se murieron estos, al fin vamos a poder descansar. Y se comenzaron a mandar regalos, hermano. 3 días y medio. Versículo 11. Pero, es que si, esos peros me encantan a mí. Pero, después de 3 días y medio. Ese es el hálito de Dios. Lo que le dio vida a Adán y Eva en el huerto del Edén. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Quiero que sepa algo. En este capítulo 11 de Apocalipsis, yo no sé si es la única vez que por lo que sucedió, la gente se arrepintió. Ahora mire usted, vino gran temor sobre ellos. Imagínate, llega la hora y todas las televisiones puestas sobre estos dos testigos en la gran plaza en Jerusalén. Han estado muertos por 3 días y medio. Y ahora de repente comienzan a levantarse, hermanos. Y se levantaron sobre sus pies, dice la Escritura. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron que iban para arriba. Entonces, dice el versículo 12, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron. ¿Y qué hicieron? Por la primera vez vemos esto. Y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora bien, esto es para que tengamos una idea. Hermano, es que este mundo, mira, alabado sea Dios por aquellas personas, queridos hermanos, que Dios nos ha revelado su palabra. Bendito sea su nombre por aquellos que hemos sido escogidos por el Señor Jesucristo para perdón de pecados. Bendito sea su nombre. Este mundo no sabe lo que le espera. Este mundo piensa que estamos locos. Pero no debe de sorprendernos. Lo mismo pensaron de Jesús. Lo mismo pensaron de sus apóstoles también. Y todo eso está documentado. Y todas esas cosas pasaron. Llevaron a Jesús a la cruz, al tercer día resucitó como Él dijo, no es ninguna novedad. Los profetas hicieron estos milagros, Dios está sentado en su trono, Jesús está sentado a su diestra. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasará, ¿pero qué? Pero mi palabra no pasará. Toda tilde y toda jota de este libro bendito se va a cumplir. Y si usted está aquí, miren, piense por un instante, especialmente aquellas personas que son nuevas en la fe. Hace un año, piense, septiembre 4, 2018. ¿A usted se le ocurrió que iba a estar sentado en una iglesia evangélica. Y en Canadá, usted, si usted nunca había salido de Tlaxacoyo, no sé cómo se llama ese lugar. A ver, y ahora usted dice, pellízqueme por favor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Eso no le hace a usted llegar a la determinación de decir, verdaderamente, Dios tiene un propósito para mi vida. Eso no le hace a usted llegar y decirle a su mujer, decirle a su esposa, decirle a sus hijos, a su familia, Dios nos ha traído aquí, Dios tiene un plan para nosotros. Así como le agradecemos nosotros también. Yo estoy eternamente agradecido con mi Señor. Jamás en la vida. Es decir, yo era un niñito pobre con todas las de ley para perderme en la vida. Para perderme. Porque a mí los que me guiaban eran mis amigos de la calle. A mí jamás en la vida, nunca, nadie me preguntó cómo te ve en la escuela. Nadie. Es más, hermano, nadie me dijo, está yendo a la escuela. Nadie. Todo lo contrario. Parte de mi familia me decía, no vayas. ¿Para qué vas a ir a la escuela? Quédate trabajando mejor. Imagínate cuando uno dice todo lo contrario a la gente que uno quiere, ¿verdad? Yo crecí con mis amistades de la calle. Yo vi cosas, yo hice cosas antes de conocer al Señor. Y jamás en la santa vida a mí se me hubiera ocurrido que un día el Dios de la gloria pudiera poner sus ojos en mí. Como lo ha hecho con usted también. Pero eso nos lleva a un punto. No somos dignos. Nadie. Nadie. Aquí, hermano, sangre real. ¿Y de dónde? Dígame. Si lo que corre por nuestras venas es colesterol. Nada de eso. Él es el único digno. Y alabo y bendigo el nombre del Señor que puso los ojos en nosotros. Lo puso en nosotros. Y le ruego a Dios que aquellas personas que todavía no se les ha revelado el Evangelio de Cristo, que pueda ser revelado a estas personas si es la santa voluntad del Señor. Que aquellas personas que todavía, cuando alguien le dice a usted, es que yo veo algo diferente en usted, yo veo algo distinto en usted, yo no sé qué, y usted sabe que es Jesucristo. Y usted le dice, es mi Señor, es mi Dios. Cuando otra gente que viene a la iglesia le dice, ay, yo cómo quisiera sentir lo que siente usted. A mí, yo cómo quisiera enamorarme de Dios y del Evangelio y de su reino. Como decimos, ¿verdad? Es que me hace una falta. El Señor es como el aire que respiramos. Sin el Señor, ¿para qué nos sirve la vida? Cuando dice la palabra del Señor que su misericordia es mejor que la vida. No hay nada en este, ningún placer en este mundo es mejor que Jesús, ninguno. Ningún placer, ningún dinero, con todo el dinero de este mundo, hermano, usted no puede arreglar nada en su vida. Dios es el único que puede. Hay personas que han utilizado el dinero para perderse y perderse hasta lo sumo. Bendito el nombre de Dios que nos ha librado de la ira venidera. Porque esto, la Biblia le llama el día de la ira de Dios. Esos son los dos testigos. Dos hombres que Dios va a mandar con su poder, los va a ungir, tendrán el poder del Señor, tendrán el poder para que llueva o para que no llueva, para convertir las aguas en sangre, saldrá fuego de su boca. Todos aquellos que le quieran ocasionar un daño por 42 meses y medio, las personas van a salir dañadas. Ni el anticristo podrá con ellos por 42 años y medio, 42 meses y medio, hasta, o 42 meses, 3 años y medio, hasta que termine el tiempo. Pero ya Dios tiene todo preparado. Le va a permitir que lo maten, estarán 3 días y medio en la gran plaza de Jerusalén, y a los 3 días y medio, delante del mundo entero, se escuchará una voz del cielo que diga, vengan acá a la gloria. Y delante de todos los enemigos, ellos van a subir, van a ascender a la gloria. Y entonces caerá más temor sobre la gente y algunos se van a arrepentir. Ahora bien, ¿quiénes son los únicos que tienen chance de un verdadero arrepentimiento? Aquellos que no tengan el sello de la bestia, el sello del anticristo. Porque aunque si hay algunos que han permitido tener el sello, hermanos, aunque se arrepientan, too late baby. Too late baby. Así como será muy tarde para aquellas personas que han tenido tantos años de conocer al Señor, pero tantos años, y parece como si no lo hubieran conocido jamás. Tantos años de conocer a Dios, y como si no supieran nada de Él. Tienen Biblias en su casa hasta para regalar. ¿Y de qué les sirve si no la leen? Se han llevado 40 libros de la librería, que algunos ni los pagaron siquiera. ¿Y de qué les sirve si no los leen? ¿De qué sirve? Hermano, la vida cristiana, la vida espiritual, es una vida personal. Y como hemos dicho, ahí no cabe nadie más que Dios y usted. Estos son los tiempos de la profecía. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre querido, para muchos la enseñanza de esta noche pareciera una película de ficción. Pero este mundo ya ha visto estas cosas. Egipto, Faraón y las naciones en aquel tiempo fueron testigos del gran poder de Dios, de las plagas de Dios a este mundo. Y ahora estamos siendo encaminados hacia un tiempo profético, el más terrible de todos los tiempos. Señor, te alabamos y te bendecimos por haber puesto tus ojos en nosotros. Te alabamos, Padre Santo, por habernos salvado, por habernos redimido, por darnos la oportunidad de conocer tu Evangelio, que nos lleva, Señor, a preguntarnos, ¿y por qué a nosotros, Señor? Y la única respuesta que encontramos es por misericordia, por gracia. Bendito seas. La única respuesta que encontramos es porque el que me busca de corazón me encuentra. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas por siempre. Queremos conocerte más. Queremos amarte más. Queremos servirte más. Servirte con el alma. Servirte con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, a descubrir los dones que tú mismo nos has dado y ponerlos a tu disposición. Al servicio tuyo, para gloria tuya. Mientras oramos en esta tarde, en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, quisiera entregarle al Señor su vida, ahí donde está, yo le hago la invitación, reciba a Jesús como el salvador de su alma. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, nosotros queremos indicarle cómo hacerlo. Venga Jesús, póngase de pie, levante su mano y a un consejero se va a acercar a usted para ayudarle a hacer esta oración tan importante, la oración del penitente, la oración de la persona que se arrepiente de sus pecados y vuelve su corazón a Dios. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y en este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 6594225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.